Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.
Seguimos charlando con Adrián Castillo, profesor de griego antiguo e historia de la filosofía, porque ya me olvidé.
Sí, son dos materias distintas.
Pero bueno, si ustedes quieren leer la Odisea en griego, en las versiones que hay disponibles por ahí, me imagino que habrá también traducciones a griego moderno, pero digamos, sí, en griego antiguo, pueden ir a la Facultad de Humanidades. Yo capaz que voy, capaz que el año que viene me tenés de alumno, así que
un placer.
Bueno, muy bien. Bueno, yo te comentaba al terminar el bloque pasado que de pronto uno accede, como decía Borges en las versiones homéricas, uno accede a los textos estos a través de traducciones, adaptaciones. Yo ahora estoy leyendo la de Emily Wilson, creo que es.
Sí.
Que es en verso y todo lo demás, y yo qué sé, todo bien. Estoy leyéndola con una de Carlos García Gual, creo que es.
Sí. José Luis Calvo, ¿no? José Luis Calvo me parece que es la de
Luis, José Luis Calvo. Bueno, sí. Yo qué sé, estoy leyendo una. No, pero es en prosa la que estoy leyendo yo, ¿no?
José Luis Calvo.
Sí. Ah, bueno, está. Y es re interesante ir comparando las dos y todo lo demás. Y accedemos así, las personas que no leemos en griego antiguo, ¿no? Entonces, y también vemos películas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué este hombre que dirigió Batman y no sé qué, Interestelar y yo qué sé, quiso hacer una de la Odisea? Y tengo una me hago la explicación, sí, una hipótesis bastante horrible, que es, los clásicos siempre venden. Siempre venden los clásicos. Me parece que venden por el prestigio que arrastran, ¿no? Por eso tanto énfasis en la autenticidad, me parece. Viste que te dicen que no hay truco, no hicieron nada digital, es todo real. Y vos decís, ¿pero qué puede ser real? Si es una película, o sea, son actores, no hay nada real. Es tan real que el caballo sea de verdad como que sea digital, yo qué sé, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida nos enteramos de la Odisea realmente cuando leemos una traducción o cuando vemos una película? ¿Estamos lejos? Vos que lo podés leer ¿cuán lejos estamos?
Bueno, creo primero que estamos mucho más lejos con una película como la de Nolan que con una traducción. Eso, sin duda. O sea, la de Nolan es su Odisea, creo yo. Y en algunos casos yo creo que es otra obra, ¿no?
Los mismos nombres, pero...
Los mismos nombres, sí, pero es otro personaje, en gran medida, ¿no? Sobre todo esta idea de este héroe totalmente arrepentido de lo que ha hecho y...
Es rarísimo, ¿no? Que pues, sí, porque yo...
Ese hombre que queda paralizado entre el saqueo de Troya,
claro,
y parece que cree que ha cometido un sacrilegio y que va a pagar, una civilización entera va a pagar una culpa por eso. Eso es totalmente, no sé decirlo, cristiano o de Nolan, no sé, pero eso es absolutamente homérico, ¿no?
Sí, bueno, no, para nada está en el libro, cuando uno lo lee, el personaje no siente ningún
remordimiento por eso.
Hizo lo que tenía que hacer.
Así como al final de la obra, cuando mata a todos los pretendientes, los pretendientes los mata a todos. Está en una pila de cadáveres ensangrentado. Y obviamente sí pide que se limpie, se pase azufre, se ponga fuego, pero eso es por una cuestión de que ha cometido homicidios que necesitan una limpieza. Pero no porque piense que haya hecho mal.
Bueno, manda a matar a las criadas, ¿no? Que en la película no está.
Bueno, no, claro, manda a matar a las 12 criadas, las manda a colgar. No, la manda...
Es el hijo.
En verdad es el hijo, que las deja colgando para que se vayan sufriendo, ¿no?
Sí.
Y al final después... Y al... Y al Melantio, uno de los... no sé si es el cabrero o el demás... Lo torturan y lo mutilan, ¿no? Le cortan la nariz, le cortan las orejas, lo castran,
todo, sí,
le cortan las manos y le cortan los pies.
Sí, sí, sí.
Se las tiran a los perros.
Sí.
ningún problema. Nada, con eso.
Sí, sí. Sí, sí. Eso no está para nada en la película, porque, claro, vos decís, bueno.
Eso no es un héroe para nosotros.
Exacto, eso nos lo colocaría en un lugar que no aceptaríamos, ¿no?
Sí.
Y uno se pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿La aceptación nuestra o esto que hizo Nolan, no? Es decir, ¿uno tiene que ir hacia la obra o la obra tiene que ser modificada para no herir susceptibilidades de los lectores de ahora o de los espectadores?
Ese es un tema que es una decisión, ¿no? Que muchos, claro, que pueden tomar. Yo creo que en muchos casos de... Por alguna razón, uno, como te decía, lo de que hay un Odiseo que es el personaje y otro que es el Odiseo de la Odisea, que por alguna razón uno elige filmar la Odisea de Homero, que es lo que quiso hacer. En mi opinión, la Odisea de Homero es una gran obra y vale la pena confiar en ella, por decir así.
Claro, claro. Y, sí, no recortarla, sino uno hacer el esfuerzo de ir hacia ella.
Sí, y que probablemente capaz que un artista, Homero o lo que sea que significa el nombre Homero.
Claro.
En mi opinión, pero esas son opiniones, ¿no? Es un artista que vale la pena más escucharlo a él que a capaz que a...
Claro, claro, que a un norteamericano muy preocupado por el tamaño de la película que usa. Sí, sí.
Después lo otro que me preguntabas, lo de las traducciones.
Sí.
Creo que es como en todo, que siempre hay distancias. Eso te puede pasar con la traducción del inglés, del francés. Claro. Es un problema de la traducción en sí. Yo no creo que ese sea... O sea, eso es, obviamente, hay una distancia. No creo que sea tan grande como para que uno diga no estoy leyendo la Odisea por leer una traducción. Ni que puedas decir que solo las personas que la han logrado leer en griego antiguo, que no es una tarea fácil, sean las personas que hayan leído la Odisea.
Claro.
No creo para nada eso.
Lo que dice Borges es, a mí me pareció re interesante siempre, y es esto. Dice, bueno, yo, mi idioma natal, ¿no?, materno, es el español. Entonces yo leo el Quijote y no tengo ninguna opción. Es eso que está ahí, está fijo y ya está, porque eso lo escribió Cervantes en mi lengua. Ahora, como yo no sé griego, mi acceso a la Odisea es más rico.
Ajá.
No, leo esta traducción, esta otra, es como que lee a través de montones de lecturas.
Sí,
¿no?
Es una cosa.
Es una especie de consuelo. Pero de alguna manera está diciendo que también hay una riqueza en las traducciones, ¿no?
Sí, yo creo que el tema con las traducciones de la Odisea, que creo que no hay realmente una traducción, todavía se puede hacer una traducción,
claro.
La verdad, y que las traducciones que hay tienen como sus pros y sus contras,
claro,
¿no? Que yo muchas veces en general en las clases recomiendo que usemos siempre varias traducciones, porque así podemos ver un poco las diferencias. Y después tener algunas traducciones, por ejemplo, hay una de Fernando Gutiérrez, creo que está en la colección de Penguin, está en clásicos, que es en verso. Pero que está hecha más sobre una versión, sobre una traducción francesa, más que sobre el griego. Pero lo que tiene, poner es que te da una idea de cierto como del ritmo poético que tiene, ¿no?
Claro.
Que eso es una cosa buena. Pero respecto del contenido, es quizás ahí tiene algunas deficiencias. Y sobre todo que captar eso que para nosotros suena como muy repetitivo, que es justamente estas ideas, las fórmulas y las maneras de contar una cosa, porque las técnicas de la composición oral no se limitan solo a las fórmulas, sino a maneras como muy estandarizadas de contar cosas. Por ejemplo, cómo va a zarpar un héroe hacia otra tierra, cómo se va a realizar un banquete, cómo se va a realizar un sacrificio.
Así que siempre se cuenta de la misma manera.
Se cuenta más o menos de la misma manera, hay unas ciertas formas como ya fijas de decir algunas cosas, ¿no? Que siempre se combinan mucho y siempre dan lugar a a variante, ¿no? No es que el cantor está preso de esa forma, claro, ¿no? Sino que claro, las usa a su favor. Eso a veces en el, digamos, en el requerimiento de hacer una traducción en verso, a veces claro, no se puede preservar eso.
Claro.
Pero sí se preserva una idea de lo que sería como el ritmo más poético que tiene. Uh-huh. Después está que le voy a mí, yo es la que más me gusta de la de, si es la que, no sé si, la que está en cátedra, creo, y la de José Luis Calvo, que es en prosa. Uh-huh. Te da más la idea de estar leyendo una especie de novela. Uh-huh. Pero a mí me parece que es de las más fieles.
En términos generales, decís.
Sí, en términos generales.
En
las
fórmulas, pero en los hechos concretos.
Sí, en cómo, digamos, cómo vierte lo uh-huh, lo que se dice en griego, digamos, uh-huh, en castellano. Creo que es la que está más cerca. Y después hay otra que es muy la más famosa, la más como expandida, que es la de
Segalá y Estalella.
Segalá y Estalella, sí.
Pero esa está buena.
Esa está buena. Y tiene mucho lo que esa tiene a mí a favor respecto de las otras, que está hecha mucho con el lenguaje de la épica castellana.
Claro, sí, sí.
Entonces tiene como un aroma épico que muchas otras no.
Claro, que creo que es lo que quiso hacer esta Emily Wilson al poner en no sé qué verso, yámbico creo, un verso más tradicional del inglés, para decir, bueno, esto suena... Miren, suena antiguo, suena a la época es, isabelina, sí, yo qué sé, ¿no?
Qué bueno, que por un lado está bien, ¿no? Porque... es una obra de otro tiempo también, ¿no?
Claro, claro.
Que es una de las cosas que yo más me no que me defraudaron, porque la verdad nunca esperé mucho de la película. Nada, nunca tuve ninguna, claro, ninguna expectativa grande.
Y es cine, ¿qué querés?
Pero no sí, cosa, sí, de Hollywood.
Claro.
Pero es esta tendencia así de Hollywood a que parece que no salí de un barrio de Estados Unidos.
No, claro, que siempre sí, todo está... chico, dice, este chico. Sí. No, y cuando dice, no, tenemos que conservar la edad del bronce, ahí ya me mató, ¿viste?
Sí, sí. Que nunca tuve la sensación de haberme transportado.
Claro, claro.
Hacia algo... que es familiar para nosotros, porque en algún sentido es... forma parte de alguna tradición que nosotros de alguna manera sentimos en gran medida como
sí,
nuestra,
sí,
pero es algo lejano también.
Claro, pues sí, sentir ese el espesor del tiempo. Ahí,
exacto,
¿no? Claro.
Exacto. Sí, sí. Que en muchos otros casos se logra, y en esta en particular me parece que no. Porque en ese intento capaz de hacerlo como digerible para nosotros, pasa eso, que nunca terminamos de salir de nosotros mismos.
Claro, que parecen casi unos tipos disfrazados.
Sí.
Más que gente un poco distinta a nosotros, ¿no?
Sí, que, y que al final con tantas estrellas, al final vos, no podés, no, nadie puede ver realmente a Odiseo, sino que vea a Mantemo,
nadie más, claro, sí,
y,
chao, sí,
etcétera. Y así con todos, ¿no?
Con todos, sí, sí, esa es una, claro, es una contra, sí, es cierto. Bueno, bien, entonces, Adrián, bárbaro. Igual que vea la película, la gente me
sí,
parece bien,
sí, se
¿no?
Puede porque, ver, se digo, puede ver perfectamente. Perdón si hablé.
No, yo, ¿sabes? Porque yo, mirá que de pronto tengo... Vos me dijiste que la viste más de una vez, yo la vi...
tres veces. ¿No?
Una vez la vi. A ver, sí, una vez. No me... No tengo... No, si me pedís una recomendación, te recomendaría de pronto otra película. Pero me sí, parece sí, bien verla, porque... Porque, bueno, permite esto que estamos haciendo, decir, bueno, un interés a priori de la gente, así ya,
sí, sí,
por esto, a ver, vos, no sé, la Emily Wilson vendió 1,000,000 de ejemplares después que se hizo la película, ¿me entendés? Iba a vender, no sé, 10,000 en total. Entonces, me parece que vale la pena para, por lo menos, decir, bueno, mirá, esa es una tradición, nosotros venimos un poco de ahí, vamos a tratar de ver un poquitito más, capaz que alguien se entusiasma y está bueno. Así que te agradezco, Adrián, y bueno, sí, cualquier momento caigo por ahí, me pongo lentes oscuros y así no me reconoces en la clase.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.